Primera de Reyes, capítulo 17, habla de la vida de Elías. Ahora, ha muerto ya el rey Salomón, y en lugar de su hijo reinando en Israel, había una división en el reino con Roboam, yendo a tomar los consejos de sus amiguitos, sus cuates, y despreciando los consejos de los sabios, de los ancianos del pueblo, él decidió levantar los impuestos, subir los impuestos en Israel. Y cuando subió mucho los impuestos, la gente dijeron que ya no querían pagar los impuestos y se dividió la nación de Israel. Había 10 tribus que se quedaron en el norte con el rey Jeroboam. Y las 2 tribus que quedaron al sur, Benjamín y Judá, bajo el rey Roboam. Y vemos aquí, llegó a la cumbre en el tiempo reinado de Salomón, la gloria de Israel, y ahora va en declive la sociedad y la cultura y la sociedad de Israel, bajo liderazgo que no creía en Dios, que no amaba a Dios. Y vemos los peores reyes hoy. Un rey que se llamaba Acab. Y su esposa tantito más mal, Jezabel. Y vemos aquí las consecuencias de líderes que no temían a Dios y vemos la intervención de Dios en esa época de la historia de Israel. Por lo cual comenzamos la lectura en 1 Reyes capítulo 17, dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab, el rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo, aparte de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, algo muy interesante aquí, el profeta Elías, un gran hombre de Dios, pero cada hombre que Dios utiliza, primeramente tiene que preparar esta vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la tendencia de creer que nosotros tenemos algo que ver con la obra de Dios. Si nosotros no estamos quebrantados y humillados, entonces nosotros vamos a creer que somos superiores a los demás. Al contrario, la Biblia dice, los grandes en el reino de Dios son siervos de todos. Pero para aprender a ser un siervo, para aprender a ser humilde, tenemos que aprender a través de circunstancias difíciles. Por eso Dios permite y hasta prepara circunstancias difíciles para depender de Él. Aquí vemos a Elías que se fue al arroyo. Ya había sequía, 3 años y medio. Y Elías tuvo que aprender de depender de Dios únicamente, sin recursos. No andaba sembrando semilla y cosechando. Él estaba junto al arroyo, orando, buscando al Señor, y unos cuervos venían 2 veces por día a llevarle carne y pan. Han de ser tortas de milanesa, yo creo, porque bueno. Pero ahí venían y dejaban caer el pan y la carne. Pero lo que me llama la atención es que no dice que una vez al día Dios trajo los cuervos, sino que 2 veces al día. Que Dios cuidaba y proveía a pesar de la sequía y de la crisis económica. Y él aprendió a depender de Dios. Hay gente que dice, ese es puro rollo. ¿Cómo crees que unas cuevas van a...? Pero como comenté anteriormente, un amigo que estaba en la cárcel en China y le metieron en el calabozo de más adentro, estaba ahí por predicar a Cristo. Y había unos ratones que entraban en la cocina donde prepararon la comida para los custodios, y ese ratón arrastraba pedacitos de carne y comida a la celda de más adentro, y comió mejor el pastor cristiano que estaba ahí metido en el calabozo de más adentro que cualquier otra persona en el reclusorio, incluyendo los custodios, porque como el ratón traía bastante, comía bien. Entonces, es la provisión sobrenatural de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jaira, o Jehová es nuestro proveedor. Y tenemos que tener fe para creer que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Pero aquí vemos cómo lo hizo. En el principio fue muy difícil. Cuando yo comencé ministrando, sirviendo al Señor, yo vivía en una combi. Y yo vivía de $20 mensuales, porque una tía me giraba esa cantidad cada mes. Y tenía que alcanzar para la comida y la gasolina. Obviamente no manejaba casi nada, pero era lo que tenía. Y Dios me sostenía a base de... Yo comía tortas de plátano, porque el plátano se compraba en el mercado, las plátanos pasaditos ahí. Y así mi tortita ahí comía, y frijol instantáneo así revuelto con tortilla de chile. Y era mi comida, así vivía por mucho tiempo. Pero así aprendí a depender de Dios. Porque Dios, aquel que utiliza, primeramente tiene que preparar. Y a veces pasamos por tiempos difíciles para ser preparados. Pero todavía no vino lo más difícil, porque se secó el arroyo. Imagínense, ahí está, secándose, y Elías diciendo, ¿cómo voy a tomar agua? Estoy en el desierto, y de repente se seca el arroyo. Pero Dios le habló en versículo 8, que dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, a Sidón, eso está ahí en Líbano, al norte, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me des un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, Dios no le llevó a un lugar de un palacio donde había mucha comida, lo llevó al último lugar, el peor lugar, donde podría llegar. A una viuda que no podía trabajar con su hijo, que estaba a punto de morir por falta de alimento. Imagínense, uno, estás confiando en Dios que Él va a proveer, pero llegas a una viuda das cuenta que está a punto de morir y van a comer lo poquito de la harina que tienen para después morir. Qué triste. Y uno diría, bueno, pues pártemelo en tres la harina, vamos a hacerle una tortita entre tres, ¿no? Pero dice, no, hazlo para mí. Y es muy importante ese punto. Porque si damos a Dios las primicias, si damos el primer lugar al Señor en nuestras ofrendas y diezmos, en nuestro servicio, en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, entonces Él multiplica. Como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Incluso Salomón escribió de eso en Proverbios capítulo 3. Por favor, vayan conmigo a Proverbios capítulo 3. Aquí tenemos esa sabiduría que escribió el gran rey de Israel, Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mucha gente quiere dar al Señor lo que les sobra al final de la quincena. Voy a apartar, a ver. Y si no tengo gastos imprevistos, bueno, voy a dar al Señor algo. Pero no es como el dar debe ser. El dar debe ser de las primicias, lo primero que uno gana. Dice aquí, los primeros frutos, las primicias de todos sus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Y después, si buscas primeramente su reino, dice aquí la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces hay mucha gente que dice, pues yo soy pobre y no tengo para dar. Pero si no han aprendido, si nosotros empezamos a dar lo primero a Dios, Dios multiplica lo que tenemos, nos levanta los ingresos y Él suple todas nuestras necesidades. Pero es un acto de fe. ¿Por qué? Porque si damos lo primero, si diéramos lo que sobrara al final de la quincena, entonces sí, pues lo que le alcanza. Pero si damos primeramente al Señor, es una cosa de fe. Porque a veces decimos, ay, no me va a alcanzar si lo hago al 10% al Señor. Ya no me va a alcanzar. Pero esa es la fe que Dios está buscando. Que nosotros podemos invertir en su reino. ¿Para qué? Para que su pueblo sea bendecido. Para que haya grano y abundancia en su casa. Regresamos a Elías. Aquí estaba en un tiempo de crisis. Ahí estaba a punto de morir juntamente con esa viuda y su hijo, porque no tenía nada más un puño de harina. Pero aquí dice que ella dio el primer lugar, primer parte a Elías, y no le escaseó la harina ni el aceite. Otro conocido que vino de China, porque China, hay mucha persecución en China. Antes pues encarcelaban a todos los pastores. No podía ser pastor en China, te mandaron a la cárcel. Pero eso producía una fe muy fuerte, la que no tenemos aquí. Gente que realmente cree en la palabra, que realmente aplica la palabra. Y había una familia y mataron al papá y la mamá, porque el papá era pastor. Y la mamá también predicaba. Mataron los dos papás y los huérfanos quedaron solos en la casa. Y yo conocí al hijo, que ya creció. Y él me platicó de cuando mataron a sus papás, ahí comen mucho arroz. Y un frasco de arroz en la cocina. Y cuando ellos prepararon todos los días el arroz, al otro día amaneció lleno otra vez el bote de arroz. Y vivieron así varios años. Así como dice la palabra de Dios, es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Nosotros nos hace falta fe para creer. Gracias a Dios por las parejas que se casaron, porque están poniendo por obra su fe. Y Dios quiere que pongamos por obra nuestra fe. Es muy fácil venir aquí, gloria a Dios, yo soy cristiano. Pero necesitamos poner por obra nuestra fe y ver el poder de Dios, la respuesta de Dios y la intervención de Dios. Y aquí vemos que Dios proveyó, no solamente para Elías, sino para la viuda y para su hijo. Versículo 17. Después de esas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora, Elías vivía en la casa de la viuda. Incluso es bonito tener, siempre cuando nos cambiamos de casa, tenemos un lugar, una recámara, una oficina, donde gentes pueden quedarse con nosotros. Y así esa viuda había abierto su casa para hospedar a Elías. Pero cuando estás viviendo en la casa con otras personas, ellos ven todos tus detalles, tu carácter. Y ella seguramente había enojado, a lo mejor el hijo se había portado mal, y como Elías estaba ahí, vio todo, ella dijo, pues está enfermo por los pecados, porque Dios nos está castigando. Pero debes saber que todos hemos pecado. En esa semana, como cambiamos el patio, estamos arreglando bien ahí, queríamos hacerlo para las bodas, pero encontramos que el tubo del drenaje principal estaba roto en el patio. Y unos pedazos de esa tubería se habían llevado dentro de la tubería y abajo de la cocina había tapado todo el drenaje. Nosotros sin saber, porque nomás los baños vienen de allá para acá. Pero era mucho trabajo. Ahí hicimos 3 días en la zanga queriendo arreglar y pegar los tubos y hacer todo bien. Pero yo llegué a mi límite. Y yo dije, ¡ya me harté! Y me fui a la casa. Pero no me porté bien como pastor, digamos. Y yo tuve que llegar el otro día con unos pizzas diciendo, perdóname, ¿sí? Entonces, cuando vives con alguien, te das cuenta del carácter de uno, que uno peca como todos los demás. Y así pasó. Pero Dios no anda castigando. Es una mentira. Cuando la gente que dice, no, es que Dios me está castigando. No, Dios ama. La Biblia dice que Dios corrige, que es muy diferente que castiga. Castiga implica golpes, implica enojo, implica un trato duro. Pero Dios nos corrige con amor. Él nos corrige con ternura. Pero muchas veces sentimos así, que está gravemente enfermo el niño. Y decimos, Dios, ¿por qué me estás castigando? Así dijo la viuda, pero mira lo que pasa a continuación. Versículo 19. Y le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ahora, él dormía en un aposento. Acuérdate que el aposento alto fue el lugar donde Dios derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Un lugar, un aposento alto. Y ahí estaba el lugar de Elías, un lugar de oración, el aposento. Dice, y lo puso sobre la cama, 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido? ¿Hacerle morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de ese niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces aquí había una gran prueba. Llegó a tal grado que el niño murió. ¿Pero qué pasó? Pasó la oportunidad para que Dios hiciera un milagro. Dios quería que pasara esa situación, para que Dios hiciera el milagro de sanidad. Porque Dios permite situaciones muy difíciles, muy, muy traumáticas, para que Él pueda hacer el milagro. Y Él quiere hacer el milagro. Pero a veces no comprendemos el porqué. Decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esa prueba? ¿Por qué mi hijo está sufriendo tanto? Y tú no comprendes el por qué estás pasando esa prueba. Pero como Dios dijo, esa enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando estamos pasando esa dificultad, es el tiempo de confiar en Dios y pedir el milagro. Pero a veces decimos, pues ya pedí, nada pasó. ¿Qué pasó ahí con Elías? Pidió 3 veces. No era una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Sino, digo, fue 3 veces. Es que cuando oró por la lluvia fue 7 veces. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere la oración constante, la oración de intercesión. Vayan conmigo a Santiago. Después de Hebreos, encontramos el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice así: confiesen sus ofensas unos a otros y oran unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces así dice que Elías era un hombre como nosotros, de pasiones, se enojaba a veces, se portaba a veces con coraje, pero él oró fervientemente. Pero tenemos que saber que en la oración no es pedirle a Dios y ya. ¿Te acuerdas la historia del juez con la viuda? Que la viuda llegaba día y noche delante del juez presentando su causa. Y Cristo nos enseñó que debemos orar así, presentando la causa delante de él. También dice Isaías, día y noche, vendré delante del Señor a presentar mi causa. Dios quiere la intercesión, la insistencia, que nosotros creemos que es un Dios bueno, que Dios, un Dios que nos ama. Y cuando no vemos la respuesta, ¿qué vamos a hacer? Decir, bueno, Dios no quiere. No, seguir orando, seguir alabando a Dios, como lo hizo Elías, que oró 3 veces para que llegara la bendición. Y esa ilustración es muy importante para nosotros. Porque nosotros, al ser un intercesor, al llegar a orar, al llegar a tener esa compasión y esa entrega en la obra de Dios, requiere que pasemos tiempos difíciles. Cuando comenzó Elías, fue junto al arroyo. Aprendía a depender de Dios 100%. No tenía otro recurso, que no venían del cielo. Seguramente Elías salía en la tarde a ver qué llega la cena. Y esperando al cuervo. Y ahí de lejos venía el cuervo. Y quién sabe dónde había conseguido el cuervo de comida, pero bueno, lo trajo. Y Dios era fiel. Y podemos comprobar al Señor, aun cuando yo vivía en tiempos muy difíciles, en la sierra, nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie sabía ni siquiera en qué estado estaba yo. Dios siempre suplía todas nuestras necesidades. Y ahora que estamos lanzándonos a proyectos mayores, con ese terreno nuevo, Dios también va a suplir. Pero ahora, como es una bendición colectiva, Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos a gozarnos, a tener fe en Dios, a creer que Él va a proveer, a creer que Él nos ama. Y si viene una prueba, si llega una enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Reclamarle al Señor, Dios, ¿por qué mi hijo se enfermó? ¿Qué estás haciendo? No. Eso es para la gloria de Dios. Hemos pasado muchas pruebas. Vieron a nuestra hija, Débora, ahí que está estudiando, preparándose para servir a Cristo en un instituto bíblico. Pero también ella pasó tiempos de epilepsia, cuando ella estaba en el piso, muy mal, y nosotros sufrimos con ella, porque sufría mucho, le dio otras enfermedades, y era muy difícil verla sufrir. Y hay gente que decían, para añadirle al sufrimiento, nos decían que nuestra hijita estaba poseída por demonios. Imagínense. Eso no es cierto. No todas las enfermedades vienen de Satanás. Hay unos que vienen del mundo, unos vienen del mismo cuerpo que se compone, y otros vienen del diablo. Pero en ese caso eran descargas eléctricas en su cerebro que estaba provocando esas crisis convulsivas. Y nosotros pasamos dificultades, no solamente verla sufrir, pero sufrir de parte del pueblo de Dios que nos decía que ella tenía demonios y que ella, quién sabe qué, que desde cuánto estaba mal ella. No, era para la gloria de Dios. Y ves una mujer como ella, sensible a las cosas del Señor. Ella durmió 2 meses en un piso de concreto, 5 cobijas, en la India, predicando a Cristo, sin quejarse. Ella ha sufrido, por eso no se queja si tiene un poco de concreto. Nosotros a lo mejor decimos, bueno, yo todavía tengo piso de tierra, todavía no tengo mi piso, y hay mucho trabajo al estar limpiando y las lluvias, ni hablas de eso. Pues mira, aprendemos a alabar a Dios en todo. Aún en las enfermedades, aún en las dificultades, aún en las pruebas. Y la alabanza a Dios cambia las cosas, nos prepara para una vida útil al Señor, para servirle, para que podamos alabarle no solamente cuando estamos cómodos, sino en cada momento. Porque Dios te ama y tiene un plan para tu vida, así como tuvo un plan para Elías. Dios tiene un plan para tu vida, pero tiene que capacitarte con esta fe. Tiene que enseñarte, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Tienes que aprenderte las cosas pequeñas para que tú puedas llegar a tener cosas grandes. Y entonces conocerás el poder y las maravillas del Señor.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Hall, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.